Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos el programa Diagnóstico, programa de la radio UNAD, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Juan David Juárez, y quien les habla, Enrique Artila. Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema muy importante que se debate en este momento en el Congreso de la República de Colombia, que es el tema de la comida chatarra. Es decir, la comida que de pronto no tiene los requisitos indispensables para hacer una buena nutrición, especialmente en relación con la comida de los niños. Ahora tenemos una experta en el tema, que es la nutricionista dietista Mercedes Mora, que es una profesora de la Universidad Nacional y profesora de la Universidad Javeriana. La profesora Mercedes Mora tiene una maestría en nutrición humana de la Universidad de Londres y una maestría en fisiología de la Universidad Nacional. Profesora Mercedes, bienvenida al programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesora Ardila, muchísimas gracias por la invitación.
Vamos a empezar, profesora Mercedes, que nos cuente eso, ¿por qué se llama chatarra? Si es un nombre original nuestro, muy colombiano, o es un nombre que existe en otros países de habla hispana. ¿Y qué quiere decir específicamente?
Se llama chatarra porque es un nombre que se conoce o que se ha manejado mucho en Colombia. Yo realmente no lo conozco así en otros países. Y lo que está indicando es que refleja unos comestibles, son productos que las personas comen, pero si bien es cierto, como lo estaba mencionando el profesor Ardila, no son alimentos, sino son productos comestibles que no tienen un valor nutricional adecuado para ninguna persona, pero por supuesto especialmente para los niños. Entonces esta connotación de comida chatarra se conocía así en Colombia, se le llamaba así a algunos productos y se le denomina entonces así a esta comida que no tiene un valor nutricional adecuado.
¿Es que se puede hablar como comida basura? ¿Se puede utilizar ese término o es demasiado despectivo?
Yo pienso que es demasiado despectivo, es mucho más despectivo tal vez que comida chatarra, pero cuando uno va a mirar nutricionalmente estos productos que están aportando para la salud, también se relaciona mucho con algo que se llama calorías vacías. Y estas calorías vacías son productos que están aportando muchas calorías, por ejemplo, a partir solo de azúcar o solo de grasa, pero que no están aportando nutrientes que tienen importancia para la salud, como proteínas, como vitaminas, minerales, fibra. No, solo aportan calorías a partir de azúcares o grasas. Entonces se conoce como caloría vacía.
Y son los paqueticos que venden en todas partes y que muchas veces las mamás, por falta de tiempo, le echan en la lonchera a los niños.
Sí, en muchas ocasiones son paquetes. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ha denominado este tipo de productos como aquellos que son altos en tres nutrientes, que si bien es cierto son nutrientes, cuando son consumidos en exceso, se ha visto que se relacionan con el aumento del riesgo de sufrir obesidad y de sufrir enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otras. Y ahora, esta ha sido una sorpresa para el mundo, pero una noticia muy, muy real y que está afectando a la humanidad, es que para las personas que sufren de obesidad o de estas patologías, la posibilidad de que al adquirir el virus SARS-CoV y tener el COVID, ellos van a tener una mayor severidad, o sea, sus síntomas van a ser mucho más fuertes que personas que no sufran estas condiciones. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha determinado algunos criterios específicos para decir cuándo los productos tienen demasiado de sodio, grasa saturada o azúcar, y estos son los productos que están siendo regulados por la ley, por ejemplo, por la ley comida chatarra, y que son los que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomienda que se reduzca notablemente su consumo, especialmente en los niños.
¿En qué consiste, profesora, la ley de la comida chatarra? Porque hay otras leyes que también se han predicado en este país, como la ley de la obesidad, como la ley del azúcar y cosas de estas. ¿En qué consiste lo de la comida chatarra?
La ley de la comida chatarra consiste en que los fabricantes de los productos que sean considerados con exceso de sodio o de grasa saturada o de azúcar de acuerdo a los criterios de la Organización Panamericana de la Salud, que ahorita podemos hablar de estos criterios. Entonces, cuando los productos tengan estos nutrientes en cantidades excesivas, se debe colocar en el frente del empaque una información que prevenga al consumidor y que le informe que ese producto que se va a consumir es alto en ese nutriente o en esos nutrientes. También para cuando el producto tiene edulcorantes no calóricos. Un ejemplo, el pan tajado en picado. Este pan, en su gran mayoría, es alto en sodio. Y mucha gente no lo sabe. Y es un problema gravísimo para los hipertensos. Entonces, por lo menos, lo que busca la ley realmente es informar, advertir al consumidor. Miren, este producto es alto en sodio, tiene un exceso de sodio, tiene un exceso de grasa saturada o tiene un exceso de azúcar. La decisión de compra y la decisión de consumo es del consumidor, es de la persona que está tomando la decisión, pero sépalo, por lo menos esté enterado de lo que sucede. Por eso un logo de la campaña o de la ley de comida chatarra es no comas más mentiras. O sea, es importantísimo que la gente se entere lo que contienen los alimentos. En un estudio que se hizo en Bogotá en el año 2016, uno en 2016 y nueva colecta de información en 2018, encontramos que el 97% de los cereales para el desayuno, que son muy comunes en los niños, son altos en azúcar y más del 50% altos en sodio. Y es lo que le damos a los niños diariamente. Entonces, como el mismo profesor lo decía hace un momento, la idea de la ley de la comida chatarra es que la mamá le compre al niño, por ejemplo, avena y se la mezcle con unas nueces o con una leguminosa como el maní, que es muy saludable, y no compre estas cajas que le van a dar una cantidad excesiva de azúcar y de sodio a los niños. Fin de la ley es la información veraz, clara y oportuna en el frente del empaque para que las personas se enteren de cómo son esos productos.
Es decir, que la gente sepa qué es lo que está comiendo y no coma las ciegas, digamos así. ¿Cómo son los parámetros de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, profesora?
Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que si el producto aporta calorías que vengan del azúcar en una cantidad mayor del 10% de las calorías totales del producto, entonces es un producto alto en azúcar. Entonces, yo tengo el 100% de las calorías del producto, que eso viene en el empaque. Eso es la información que está por detrás del empaque. En una tabla nutricional dice cuántas calorías tiene. Y allí también nos dice cuánto azúcar trae ese producto. Resulta que un gramo de azúcar aporta 4 calorías. Entonces, yo tengo que, es muy complejo para un consumidor. Imagínense, tienen que buscar detrás del empaque cuánto azúcar contiene, multiplicarlo por 4. Y ese valor que le da no debe ser mayor del 10% del total de las calorías por porción. Eso es lo que dice la Organización Mundial para el Azúcar. Para la grasa, la grasa saturada también es el 10% proveniente de las calorías, y para la grasa total el 30%. Y para el sodio es muy fácil porque es 1 miligramo de sodio por 1 kilocaloría. O sea, si yo veo una tabla nutricional y la tabla dice que aporta 130 miligramos de sodio y una porción aporta 120 calorías, eso es alto en sodio o tiene exceso de sodio. ¿Por qué? Porque aporta 130 de sodio, 120 de calorías. Entonces, todo lo que tenga más sodio que calorías tiene exceso de sodio. Y para edulcorantes simplemente es, si contiene edulcorantes, ya debes de avisarle a las personas, esto contiene edulcorantes no calóricos. Eso es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud.
Pero eso me parece un poquito complejo.
Claro.
De no ponerse a hacer esos cálculos en el supermercado. A mí me parece eso muy complicado que la gente lo entienda.
Precisamente. Entonces lo que hace la ley es pedirle al fabricante, usted sabe cuánto contiene. Porque la otra situación es que a veces no informan todo, no se puede, aquí en Colombia no es obligatorio que los fabricantes tengan tabla nutricional y que informen. No es obligatorio.
¿Es obligatorio? No, sí, el producto no es obligatorio que tenga esas tablas por detrás, digamos así.
No es obligatorio para Colombia. Solamente es obligatorio cuando el producto está presentando alguna declaración de salud o de nutrición. Una declaración de salud dice, por ejemplo, es bueno para tus huesos, o una declaración de nutrición es, esto es una buena fuente de calcio. Entonces, si llegara a decir algo así en el frente del empaque, entonces el fabricante está obligado a presentar lo que contiene en la tabla nutricional. Pero si no, no estamos obligados. ¿Qué busca la ley comida chatarra? Que como los fabricantes sí saben lo que contiene el producto exactamente, y para el fabricante es muy fácil hacer las cuentas, porque eso sí, esto que yo le acabo de decir que parece un poco complejo, para el fabricante es muy fácil, pues que sea el fabricante el que se encargue de poner este sello en el frente del empaque y que las personas no se tengan que poner a hacer esas cuentas, sino que simplemente leen un anuncio muy corto. Esto es un sello, se hizo un estudio en Colombia también, ese sí se hizo el año pasado online, y les preguntamos a más de 2.000 colombianos en todo el país, si usted viera al frente del empaque un sello de forma octagonal, o viera un sello triangular, o viera un sello circular, ¿cuál de estos sellos, y que dentro del sello diga exceso de azúcar, cuál de estos sellos le ayuda más a entender que ese producto es alto en azúcar? Y ganó el octágono. El octágono hizo que las personas lo entendieran mejor, compraran menos el producto y no lo quisieran comer. Entonces es un octágono negro con letras blancas en la mitad del octágono que dice exceso de azúcar o exceso de grasa saturada o exceso de sodio. No más. Él no tiene que hacer cuentas, no tiene que mirar nada más. Solamente lee que eso que dice allí es el producto de estos cálculos que ya ha hecho el fabricante, que es muy fácil para los fabricantes hacerlos. Y ya la persona que va a comprar simplemente los ve. Esto ya está pasando en muchos países en Latinoamérica, está en México, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Brasil. Esto ya es algo de la región. Y en Chile se tiene ya muy buena evidencia que esto tuvo un éxito muy grande para reducir el consumo de productos no saludables. Y una cosa que no se esperaba es que los que mejor lo entienden y los que más controlan allí son los niños. Le dicen a las mamás, no mamá, eso tiene sello, eso no me lo como. Esto es una cosa probada, recomendada por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Es un tema que tiene mucha evidencia científica sin conflicto de intereses económicos. No tiene ningún interés económico de por medio. No, es solamente la salud pública.
Eso está muy bien. No, los niños son los que más fácilmente aprenden todas las cosas. ¿Esto se ha hecho en otros países de América Latina y ha funcionado o no?
Claro. Yo estaba precisamente comentando que en Latinoamérica el primer país que incursionó con esto fue Chile, pero posteriormente estamos con Uruguay, está Perú, está México, está Brasil, Argentina está también tratando ya de implementarlos. Es una tendencia de la región porque los resultados y la evidencia que existe es contundente, y empezando pues porque la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y lo recomiendan por el problema, por la epidemia que tenemos de obesidad en el mundo y la relación tan alta que hay entre obesidad, diabetes, aparición o aumento del riesgo de aparición de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y en fin, enfermedades crónicas. Entonces es una forma de tratar de reducir la aparición de estas enfermedades.
Profesora Mercedes, y países por ejemplo como los Estados Unidos, donde el problema de la obesidad es un problema supremamente grave, supremamente importante, ¿eso existe y la gente lo acata?
En este momento están iniciando allí también las campañas para que esto se implemente, pero hasta el momento no conozco, que hay algunos estados que ya la tienen aprobada, pero no te podría decir cuáles exactamente en este momento, pero sí hay un mapa muy interesante donde muestra que Estados Unidos también ya empezó con este tema. Y otros países como Israel, Sudáfrica.
El país de América Latina, usted como nutricionista sabe que tiene más obesidad es México, mucho más,
sí,
que Colombia, que otros
seguido
países.
De Chile, sí, pero pasa algo interesante. La velocidad con la cual nosotros estamos aumentando las tasas de obesidad, comparando cada 5 años, es mucho más alta que la velocidad a la cual aumentó Chile o aumentó México en su momento. Es decir, nosotros vamos más rápido, estamos mucho más bajitos en este momento, pero vamos más rápido de lo que ellos fueron cuando estaban como nosotros. Si no frenamos esto nosotros, vamos a llegar muy pronto a donde están ellos ahora y más lejos, porque nosotros vamos más rápido.
Son más buenos estudiantes.
Eso sí. En este caso,
pero eso ahora con el COVID, la gente está muy encerrada en la casa y por supuesto los niños, que es, digamos, la parte más importante de todas, seguramente van a comer muchas cosas que no deben comer, porque de todas, claro, la mamá está ocupada en su trabajo y en las cosas del hogar, de manera pues que yo creo que va a aumentar mucho la obesidad en los niños y por supuesto la diabetes y todos los problemas especiales.
Hicimos un estudio también aquí en Colombia, revisamos en el del año 2017 cuáles propagandas estaban promocionando productos no saludables y cuántos niños de Colombia veían esas propagandas. El 88% de las propagandas promocionadas que tienen que ver con alimentos en Colombia por la televisión, por todos los canales, son alimentos no saludables. Y lo ven el 89% de los niños colombianos. Y esto determina en mucho la decisión de compra de los papás, porque los niños ahora tienen voz de mando con los papás. Gravísimo el tema de la publicidad, y lamentablemente no fue posible dejar en el proyecto de ley comida chatarra este tema de restricción de publicidad de comida no saludable para niños, niñas y adolescentes. Fue quitado por intereses, como estábamos hablando, de pronto intereses particulares de tipo económico.
Es que, por supuesto, los niños ven en la televisión eso y le dicen a la mamá o al papá en el supermercado: papá, cómpreme esto, que esto es lo que a mí me gusta, porque yo lo vi en la televisión. Y como muestran propagandas atractivas, que los niños están comiendo una cosa tan rica, entonces definitivamente le dicen al papá que compre eso. Y los papás, muchas veces por quitarse el chino de encima, le compran las cosas que no deben comprar.
Y muchos papás no saben que los niños menores de 8 años no diferencian entre la realidad y la ficción en estas propagandas. Entonces, los ositos, los que vuelan, su personaje preferido, etcétera. Y después de los 8 años, después de entre los 9 y los 14 años, son muy, muy influenciables por temas entre amigos, por lo que las propagandas dicen, porque sale su cantante favorito, su personaje deportivo favorito. Esto tiene mucha influencia antes de los 13, 14 años, y los papás no todos los papás lo sabemos. Entonces, permitimos esa influencia con los niños y esa presión de ellos para que los papás compremos este tipo de alimentos no saludables.
¿Cómo han tomado las casas fabricantes de este tipo de alimentos esta ley de la comida chatarra? ¿Sí pasará en el Congreso de la República? Porque, por supuesto, hay mucho poder, digamos, de esas casas productoras de estos alimentos.
Sí, hay un poder muy, muy fuerte, y hay una tendencia muy fuerte a que no se debata este proyecto de ley, que ya lleva, es la tercera vez que se presenta en el Congreso, es la primera vez que llega hasta cuarto debate, ya pasando los dos debates de la Cámara y el primer debate de Senado. Solo le falta este debate, este cuarto debate, y se agendó por primera vez para cuarto debate en el sexto lugar, y es muy probable que no se alcance a debatir, porque estos proyectos que se van a debatir antes van a tomar más tiempo. Es muy probable que ya segunda, ya se elimina, y de nuevo hay que empezar con el proceso desde el primer debate en Cámara, que posiblemente sea otra vez otro año, otros dos años para que se acepte. Hay mucha oposición por parte de casas fabricantes y por parte de varios congresistas para que esto no se debata.
Increíble eso. Bueno, esto está muy cerca también a la ley de las gaseosas. ¿Eso tiene que ver con la ley de la comida chatarra o no?
También, porque dentro de la ley están las bebidas que se conocen como ultraprocesadas o con alto grado de procesamiento, en donde ya de alimento en estas bebidas no queda nada. Cuando uno mira la tabla nutricional, está aportando 24 o 25 gramos de azúcar, y uno multiplica esto por 4 y le da 100, y las calorías le da 104, es una cosa así como que da 24 punto algo gramos de azúcar, o 25, algo gramos de azúcar. Cuando uno multiplica por 4 se le da 104, y en el etiquetado dice que aporta 100 calorías, es decir, es azúcar con agua. Y estas bebidas son la primera causa de obesidad en niños, porque toda la energía que se consume en agua, nuestro organismo no puede realmente asimilarla como alimento, sino que le sirve es para formar grasa. Entonces también tiene que ver con las bebidas que tienen, son bebidas azucaradas, básicamente así se conocen, que realmente no están aportando ningún otro nutriente más que está todas sus calorías provenientes del azúcar, y son la primera causa de obesidad en niños.
Y en adultos de pronto también, inclusive ha habido mucha oposición de la ley de esas gaseosas, porque dice que muchas veces los trabajadores, especialmente los trabajadores de la construcción, que prácticamente el almuerzo de ellos es una gaseosa y un pan, la comida que jocosamente llaman la comida colombo-francesa. El pan francés y la gaseosa.
Sí, así. La idea es también dar el mensaje a los colombianos que no es lo más saludable, al contrario, está muy cerca de aumentar el riesgo a lo menos saludable, especialmente en estos momentos con diabetes e hipertensión, que además son dentro de las primeras causas de morbilidad en Colombia, y que al sistema de salud le están costando millones de dinero para mantener a estas personas con vida, con tratamientos, con todas las las causas que traen estas enfermedades. Entonces, no, realmente, como lo hizo Cristiano Ronaldo en su rueda de prensa, no, eso, lo mejor es tomar agua. Y ojalá tuvieran todas las regiones en Colombia tener agua potable, y si no, a hervir agua, echarle las goticas de limón y tomar agua todo el día. Es la mejor bebida y es para lo que nosotros estamos hechos como seres humanos. En la evolución, nuestros ancestros, como llamamos nuestro Homo sapiens sapiens, nunca tomó agua con azúcar. Y en menos de 60 años, casi que la única oferta de agua que encontramos para comprar es con azúcar, ¿no? Eso genéticamente nosotros no estamos adaptados para consumir eso. Todas las calorías del azúcar se van en el cuerpo en forma de grasa.
Pero uno nota, digamos, que la gente aquí en Colombia toma mucho más agua de botella, por lo menos, que antes. Antes eso no se consumía. El agua de botella prácticamente no existía. Es una cosa de aparición más o menos reciente.
Sí, es cierto. Yo creo que la tendencia ha aumentado mucho al cambio de las bebidas azucaradas por agua, que lo que es muy bueno. Lo que todavía sigue siendo preocupante es el ambiente con las botellas, ¿no? Pero indudablemente el hecho de tomar agua ya es a favor de la salud. Lo ideal sería, por ejemplo, lo que se decía con el impuesto, es que ojalá impuesto a las bebidas endulzadas, que ese dinero, por ejemplo, apoyara para que en todas las regiones de Colombia hubiera agua de la llave potable, y que en los colegios haya posibilidad de que los niños puedan llevar su botilito de agua y recargarlo de agua y andar tomando agua todo el día. Eso sería ideal.
Hay sitios, por ejemplo, como Bogotá, que se dice que producen agua muy saludable. Eso es verdad, ¿cierto, profesora?
Yo tengo entendido que sí, profesor.
Sí, que el agua de Bogotá es perfectamente tomable, de la llave directamente.
Sí, yo tengo entendido que en la mayoría de los sitios de Colombia, de Bogotá, es así, sí.
Bueno, ya para concluir nuestro programa, profesora Mercedes Mora, ¿cuáles serían las conclusiones de este tema?
Tal vez una conclusión todavía no, pero sí un mensaje que me parece muy importante para todos nuestros oyentes, y es: Colombia es el segundo país en biodiversidad en producción de alimentos saludables, porque todo lo que nosotros consumamos, que esté como la naturaleza lo produce o con un pequeño procesamiento después de lo que la naturaleza le produce, es saludable. Es decir, cuando yo preparo una carne, los ingredientes que le echo son los que yo tengo en mi cocina, eso es saludable. Así que tenemos una gran opción de consumo de alimentos saludables en Colombia. ¿Qué hacer mientras que tenemos la ley comida chatarra, mientras que nos dan una información clara? Leamos los ingredientes que están por detrás del empaque, busquemos dónde dice ingredientes. Si nosotros vemos que dentro de los ingredientes se presentan en el orden de las cantidades en que están en el producto, si yo veo que los tres primeros ingredientes son sal, azúcar o grasa, no, eso no es saludable. O si ese producto tiene más de 5 ingredientes, o yo no sé cómo leer alguno, o ese no lo tengo en mi cocina, ese tampoco me lo debo comer. Entonces la lista de ingredientes es importante. La conclusión sería: debemos apoyar la ley de comida chatarra, debemos entender y tener mucho cuidado con los mensajes que muchas veces recibimos de productos que no son saludables y que están en las propagandas, que están en muchos mensajes comerciales. Tenemos que revisar muy bien esos productos y esperar que muy pronto no tengamos que tener tanto cuidado con esto, sino que fácilmente podamos leer en el frente del empaque: este producto tiene exceso de sodio, tiene exceso de grasa saturada, o tiene exceso de azúcar, o tiene un edulcorante no calórico. Sería lo ideal por ahora para todos los colombianos, profesor.
Pues, profesora, mil gracias. Estamos con la profesora Mercedes Mora, es una profesora de nutrición de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Mil gracias, profesora. Esperemos tenerla de nuevo en estos micrófonos de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Mil gracias, profesora Ardila, por su invitación. Y bueno, mucho ánimo, mucha comida natural por comer en Colombia.
Mil gracias, profesora. Estamos con ustedes en la parte técnica, Juan David Puentes, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía y los esperamos en 8 días para un nuevo programa de diagnóstico en la radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.